Buenos días, les invito que abran sus Biblias, por favor, a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Les pido que se pongan de pie para que leamos la palabra santa de nuestro Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ellas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días. Oremos juntos. Nuestro Señor, nuestro Dios, te damos gracias, Señor, por este día y te alabamos por poder reunirnos alrededor de tu palabra y tu cena del Señor. Que las palabras de mi boca, las meditaciones de nuestros corazones en este día sean agradables ante ti, oh Señor, nuestra roca y Redentor. Amén. Estamos regresando hoy en día al Gálatas, Gálatas 5, versículo 16 al 26. Consideraremos el fruto del Espíritu. Mencioné antes que el libro Gálatas ha sido llamado la Magna Carta Cristiana, el manifiesto de la libertad cristiana. En este día, en el domingo de Remembrance, de recordar este día especial, recordamos cómo la libertad es importante para nosotros, cómo el Evangelio influyó nuestras instituciones políticas, nuestras naciones, donde la libertad ante Dios fue tan importante. Y ha habido una batalla histórica para el sobrevivimiento de la civilización cristiana. Cuando se me pregunta por qué recordamos estas cosas, si somos una cultura pues, que pueden volver a caminar esos pasos, me preguntan mucho eso. Ahora regresamos al aspecto ético de Gálatas, de la carta de Pablo y la imagen del fruto del Espíritu. Para aquellos de ustedes que no estuvieron la semana pasada, hablamos sobre la verdadera libertad. Y esa verdadera libertad es amistad con Dios, no una autonomía donde somos esclavos al pecado, nuestro egoísmo, no, donde somos liberados para servir a Dios. Ser libres tiene un propósito, somos liberados para un propósito. La libertad verdadera, entonces, es ser los amados de Dios. Esas palabras son relacionadas. El amado y el amigo son aquellos que pertenecen a Dios. Dios quiere que usemos nuestra libertad que tenemos en Cristo para servirnos unos a los otros, amarnos unos a otros, a servir los propósitos del reino de Dios. Pablo cita la ley de Dios, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Pablo, entonces, la vida espiritual es la vida obediente. No son distintas. La vida de obediencia y la vida espiritual son las mismas. La obediencia a la ley de Dios es la manera de vivir, no la fuente o la raíz de justificación. Es el mensaje de Gálatas, queriendo decir que caminamos en el Espíritu. Cuando caminamos en el Espíritu, cumplimos la ley de Dios, porque la palabra de Dios no contradice el Espíritu. Parece obvio, pero es algo que se pierde en las vidas de muchas personas. Lo que le importa a Pablo, entonces, es explicar a los gálatas de qué se trata la vida cristiana. Un hombre o mujer libre, ¿cómo se ve? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es una persona libre? ¿Cómo piensan? ¿Cómo viven? El contraste, entonces, que tenemos es a la vida pecaminosa, esclava a la naturaleza pecaminosa. Ahora, la vida que se vive en el Espíritu es interesante, es una vida de gozo, de que heredera el reino de Dios. La palabra de Dios nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia, entonces, es un producto de la paz y del gozo. Y la manera opuesta, entonces, no es una herencia del reino, pero una pérdida del reino y una vida llena de miseria. Al estar reunidos en este día y ver el fruto del Espíritu, ¿cuántos de nosotros podemos decir que reconocemos el gozo del Señor? Porque el Evangelio de libertad nos da eso. Cualquier cristiano, y hay muchos cristianos, que no son gozosos, son miserables, tienen disposiciones de miseria, una disposición muy negativa. Y pienso es que porque no viven en el Espíritu, no caminan en el Espíritu. El poder del Espíritu Santo de Dios capacita al cristiano a caminar en cualquier circunstancia en gozo. Uno de los escritores favoritos de mí, A.W. Tozer, él dice: muchos cristianos no son gozosos porque ellos no son santos, y no son santos porque no son llenos del Espíritu Santo, y no son llenos del Espíritu Santo porque no son separados, no son apartados. El Espíritu no puede llenar a quien no está separado, y no puede, quien que no puede llenar no puede ser santo, y a quien no puede ser santo no puede ser feliz. Además, aquellos tienen debilidades morales, pierden sus luchas, tienen un entendimiento muy bajo y vienen en un entendimiento muy bajo de la Escritura. Y lo peor es que muchos de aquellos que están en esta condición defienden sus debilidades, sus pérdidas, de una manera fervente. El fruto del Espíritu, entonces, es la vida de santidad, y la vida de santidad, la Escritura siempre muestra, es una vida de gozo, una vida feliz, aunque eso parece una contradicción al mundo. Eso es lo que en realidad produce gozo. La santidad, entonces, es felicidad. Ahora, antes de caminar en fe y en el poder del Espíritu Santo, la tendencia es que caminemos con un sentido de pérdida, con un sentido de desespero, defendiendo nuestros pecados y nuestras fallas con indignación. Pablo nos dice, entonces, que lo clave, por fin nos dice que lo clave a una vida santa es que hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Y si le pertenecemos, hemos crucificado la carne con sus deseos. Y ahora que vivimos con nuestra carne crucificada, entonces solo podemos vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Estamos a paso con el Espíritu. No quiere decir que regresamos a las obras de la ley, a una religión de obras. No. Nuestra muerte, nuestra justificación, está bien con Dios. La naturaleza vieja está muerta. La única manera que yo puedo vivir es que yo viva en el Espíritu, por el Espíritu de Dios. Muchos años atrás, se los explico así, hubo un caso en California donde un hombre se trajo a la corte, a la prisión, para responder una carga de muerte, una sentencia de muerte. Y se le fue muy claro por su defensa de que él ya estaba sirviendo una sentencia de otro caso anterior, un penal de que había sido recibido por haber matado a alguien en Santa Clara. Ahora había sido probado, había sido sentenciado para muerte y regresó otra vez al corte. Y la defensa dijo que él ya estaba legalmente y civilmente muerto y que traerlo por otra carga, por otra sentencia, ya era un error. Ya estaba muerto entonces bajo la ley por la muerte de otra persona. Entonces, ¿cómo se puede probar, cómo se puede llevarlo a la corte otra vez si él ya es un hombre muerto? Algo noble, ¿verdad? Y estrictamente bajo la ley es correcto. Es la segunda sentencia, no se puede hacer porque no se puede tratar a un hombre que ya está muerto. No había sido ejecutado, eso es parte del problema. Pero la defensa es que mi cliente ya está muerto por haber matado a alguien. Eso es la realidad del cristiano. Somos ejecutados por nuestros pecados en Cristo Jesús. Somos muertos ante la ley y de alguna manera estamos vivos, estamos aquí. No es nuestra propia muerte, como de este hombre, que nuestra defensa plega. No, es la muerte de nuestro sustituto. A esa muerte apelamos. No podemos ser tratados por la ley, por la muerte de aquel. Pablo dice en Romanos 6:11, deben de considerarse muertos al pecado y vivos a Dios en Cristo Jesús. Y es la fe que cree eso, que nos consideramos muertos al pecado y vivos a Dios en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, y vivimos hoy por fe, pero también, si yo estoy vivo por fe, justificado, entonces Pablo dice que yo debo caminar de esa manera. En ese sentido, ya estoy muerto, estoy vivo solo por el Espíritu de Dios, entonces yo camino en esa fe. Y por eso Pablo nos dice que si hacemos eso, vean versículo 1, versículo 16, perdón, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si fijamos nuestros ojos en algo diferente a esa realidad, Dios nos levanta y dice, caminen, anden, sigan. No vamos a ser probados por la ley, por nuestras caídas, ya estoy muerto. Él nos levanta y nos dice, sigan adelante. La vida ética entonces comienza en fe, por gracia, con esa obra cumplida, la justificación que ya vimos en Gálatas. Ahora no caminamos en nuestra propia fuerza, pero caminamos por el Espíritu. Veamos por un momento entonces las obras de la carne o naturaleza pecaminosa. Hagamos esta distinción muy clara al comenzar. Es importante que nos demos cuenta que los pecados de la carne no son iguales a lo material, a lo físico. Eso es una herejía antigua de que es dada a la filosofía griega, al dualismo de la filosofía griega y no a la Biblia. El deseo de la carne, la palabra es sarx en griego, estas obras son contra el espíritu, numa, y viceversa. La guerra es del uno contra el otro. Ahora, Dios no creó un mundo donde tenía dos principios irreconciliables, el espíritu y la carne, ese es el concepto griego. En vez, si vemos igual la carne y la creación, tendríamos un mundo donde la creación de Dios como creación es no espiritual. De alguna manera, hubiera algo malo con el mundo físico. Si Pablo estuviera hablando de un mundo físico, Estoy diciendo que nuestras necesidades buenas y normales, deseos para la carne, para la vida, para familia, para compañerismo, para sociedad, para relaciones sexuales, para matrimonio, que todos ellos serían no espirituales. Pero no son no espirituales. De hecho, el reino de Dios se trata mucho de festejar. Y Jesús tuvo una resurrección física en un cuerpo físico. Algo muy importante. Herejías y cultos, errores de que han entrado a la iglesia en diferentes maneras, han tratado de decir que la vida espiritual es una vida ascética. Ahí donde tú estás, cristianos, muchos de ellos se ponían cintos con pullas, mortificando su carne físicamente, rechazando el matrimonio, teniendo un punto de vista muy negativo del sexo. Eso no es ser espiritual, esas son cosas buenas. Fue Juan Calvino que dijo que entre las obras de la carne es idolatría, disensiones y divisiones. Entonces, la carne en ninguna manera tiene que ver solo con sensualidad, sí tiene que ver con herejías. Eso puede ser disensiones, eso también es obra de la carne. Entonces, la carne es cualquier cosa que sea malo en la persona, una acción o pensamiento arraigado al pecado. Recuerden que el alma es igual de caída como el cuerpo. El ámbito espiritual, el ámbito de tu alma, es el corazón del pecado. Entonces, no es decir que tienes una alma pura luchando contra una carne corrompida. Tu alma, en un sentido bíblico, puede ser igual de mala que los deseos de tu cuerpo. La naturaleza vieja o el hombre natural, eso es una persona sin la gracia de Dios. El hombre natural es el hombre solo a sí mismo con el poder del pecado operando en sí. Eso es la carne. El Espíritu de Dios, o el Espíritu, como dice Pablo, no es natural a las personas en su naturaleza pecaminosa. El hombre natural, en su estado caído, no se mueve hacia las obras del Espíritu de Dios. En el creyente está el Espíritu del creyente que puede caminar a luz del Espíritu de Dios. No es nuestro espíritu, es el Espíritu de Dios, y de esa manera luchamos contra la naturaleza pecaminosa. Y al grado de que caminamos en el Espíritu de Dios, es el grado de que experimentamos victorias en nuestras vidas. Pablo está diciendo entonces un contraste aquí, una lista de contrastes, de un conflicto fundamental, algo irreconciliable. No puede haber paz, no puede haber sincretismo entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios, no es posible. A través de nuestras vidas y nuestras vidas, vemos la necesidad de escoger momento tras momento, deleitarnos en la nueva naturaleza. Pero gracias a Dios que sabemos quién gana esa batalla. La Escritura dice que aquel que comenzó la buena obra en ustedes podrá traerla a cumplición, a terminar la obra de que él comenzó. En estos versículos tenemos entonces una lista de conductas de aquellos que se creen ser espirituales. Siempre me llama la atención cuando los cristianos solo hablan de ser amorosos o de no juzgar y después hablar de ser guiados por el Espíritu. Bueno, hermano, yo solo debo de ser guiado por el Espíritu. No juzgues, solo sé amor. Especialmente cuando eso no corresponde a lo que dice Pablo, que es el amor, lo que el Espíritu Santo en realidad enseña. Podemos usar estas frases y la gente los saca de la Biblia. Se usan para justificar lo que sentimos que es bien o que queremos hacer. La verdad entonces es que los pecados que Pablo menciona son contrarios al reino de Dios, mientras las virtudes son las vías del reino. Si nuestra estructura de valores no es igual a la del apóstol Pablo, no es un entendimiento entonces que tiene error, no el del Espíritu Santo. Esa es la vara. Ahora, parece ver por lo menos cuatro divisiones aquí, cuatro categorías, cuando Pablo lista las obras de la naturaleza pecaminosa, o las obras de la carne. La primera, en realidad, hay tres pecados sexuales que son amplios, cubren todo. Hay dos más, no tan amplios, ofensas religiosas ante Dios, y hay ocho pecados sociales que se pueden decir que se cometen contra el prójimo, y hay dos pecados paganos que son abominaciones que representan el mundo pagano. Ahora, en vez de solo decirles que hay una lista, veamos estos asuntos de que Pablo menciona. Veamos los pecados sexuales. Fornicación, la palabra viene de pornea, y tiene que ver con cualquier relación sexual inmoral. La palabra, a lo mejor, trae su origen de la palabra prostitución, mientras no es limitada a ese entendimiento. La inmoralidad sexual era algo penoso en el mundo antiguo, el mundo greco-romano. Eso está por todos lados cuando hablaba Pablo, y está por todos lados mientras estamos aquí hoy en día. Cualquier cosa entonces que se desvía del propósito de Dios para la sexualidad humana, que es la relación de un hombre y una mujer en matrimonio, eso es inmoralidad sexual. Y violarla es asaltar o es violar la ley de Dios. La familia es la institución básica de Dios, y la moralidad sexual es una traición contra Dios. Así lo entiende la Biblia. No es una traición contra el Estado o la familia, pero ante Dios. Pablo continúa a decir impurezas o inmundicia. Pablo está hablando aquí de cualquier impureza moral. Lo mejor, una referencia a vicios no naturales, homosexualismo, incesto, relaciones sexuales con animales, inmundicia, es lo que representa esto. Tercero, lo que él menciona es la lascivia. Ahora, eso es un odio a lo decente, un odio al orden de Dios. Es algo que está al frente de ti, está en tu cara. Es algo sucio que está muy claro. Lascivia es la culminación del pecado sexual. Y nuestra cultura es así. Lo vemos por todos lados. Hay un odio contra el estándar de Dios. Ahora, de una manera más específica, ofensas religiosas, la idolatría. La idolatría es la adoración de la criatura en vez del creador. Es específicamente una ofensa ante Dios porque alguien está sustituyendo a Dios por algo diferente. Servir cualquier cosa que sea hecha por la idea del hombre o la mano del hombre, eso es idolatría. Arraigado a eso es la hechicería. Hechicería o brujería. En versículo 20, es interesante que la hechicería o brujería está incluida aquí. No es muy entendido hoy en día, pero es muy real. El Antiguo Testamento dice que la rebelión es como el pecado de hechicería, rebelión contra Dios. En el mundo antiguo, la brujería muchas veces tenía que ver con el uso de drogas y venenos para muchas prácticas malignas. También tiene que ver con algo secreto, con algo oculto. Oculto quiere decir algo escondido, algo secreto, oculto, de poderes demoníacos. Si en nuestra cultura, la brujería está por todos lados, la droga está por todos lados, algo que induce otro estado de conciencia, y los jóvenes están muy metidos en esto. La idea de las drogas entonces es alterar el estado de conciencia para que no pueda ser manipulado, o pueda ser manipulado, o que no pueda perder su dominio propio. Eso es brujería, eso es hechicería. Nuestra obsesión con los poderes oscuros fue muy popular unas semanas atrás, y está por todos lados en la televisión, Hollywood, donde sea. Eso es celebrado hoy en día. Esas son ofensas religiosas, podemos decirlo así. Y después tenemos ofensas a nuestro prójimo. Pablo menciona aquí pleitos o enemistades. Ahora, los seres humanos están en enemistad con Dios, en odio, y el odio del prójimo contra el prójimo es un fruto del odio contra Dios. Enemistades es en plural, eso representa muchas enemistades. Y porque hay esa hostilidad contra Dios, entonces el hombre está en hostilidad contra el pecador, contra su prójimo, y vive en guerra con los demás, porque los demás se ven como alguien que está amenazando la autonomía o el señorío de uno. Pleito, la otra palabra. Cuando tienes enemistad, el fruto va a ser pleito. Eso está ahí. Eso está ahí, está en el mundo y está en la iglesia también. Pleitos, discordias, celos, iras, contiendas. Es interesante como Pablo toma el tiempo, él toma su tiempo, él no solo dice, bueno, esto produce pecado en la iglesia. No, él los nombra. Él es muy específico en la manera que se manifiesta ese pecado. Cómo se manifiesta la naturaleza pecaminosa. Ahora, el celo y la ira a veces pueden ser cualidades buenas. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Él es celoso por nuestro bien. Él es celoso por nuestra alabanza, por nuestra oración. La ira no siempre es pecaminosa. A veces podemos estar justamente viviendo con ira contra algo, pero cuando vivimos en un patrón de ira, esto representa porque el hombre es inseguro y vive en celos. El celo nace de nuestra inseguridad, muchas veces de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, soberbia. La ira del hombre no produce la justicia de Dios, y nuestra cultura está llena de iras, protestas, protestando sobre cualquier cosa. Muchas veces sin poder articular de qué están protestando o por qué están quemando algo. Solo están viviendo en ira. Hay contiendas, disensiones y herejías. Contiendas, disensiones, herejías o divisiones. Otras traducciones dicen contención. Muchos no son felices a no ser que estén en contiendas con otros, contendiendo por algo. Y ese es un producto del hombre natural, de la naturaleza pecaminosa. Lo que vemos aquí es algo egoísta, algo en el trabajo, en la familia, en la iglesia, una división por el pecado. Hay rivalidades que florecen. Y divisiones aquí, o herejías, tienen que ver con algo, es una palabra fuerte, quiere decir vivir aparte de la comunidad en hostilidad o en indiferencia, de pararse fuera de la comunidad y no querer estar involucrado o querer vivir con los demás, involucrarse con los demás. Estas divisiones o estas herejías ocurren cuando alguien escoge qué tipo de escritura quieren creer y cuál no quieren creer. Después Pablo menciona la envidia, versículo 21. Eso es relacionado al celo. tiene que ver con un disgusto pecaminoso de los talentos o los éxitos de los demás. Todos somos sujetos a esto. Tal vez tal persona tiene algo que yo no tengo, tiene un don que yo quiero, pero la envidia es algo muy feo. Y es algo que produce muerte porque no quiere que ninguna otra persona esté en la mejor circunstancia que nosotros. Y eso es pecado, dice Pablo. Estas cosas están en las manos de Dios y en la providencia de Dios. Estas cosas que ocurran y todos van a rendir cuentas con Dios por sí mismos. Es muy feo, hermanos, cuando escuchamos la bendición de otro, o el talento de otro, o el don de otro, y tenemos un disgusto intenso en no ver de eso. A veces es más fácil que nos gustemos o que digamos malas cosas de los demás que las cosas buenas. Nos parece más fácil que sea así. Y después Pablo concluye esta sección con los vicios paganos, borracheras, orgías. Y esto tiene que ver con el abuso de alcohol, obviamente, o cualquier sustancia intoxicante. No es simplemente tomar alcohol, es la borrachera. Es perder el control, es ser no gobernado por el Espíritu de Dios. Lo que le importa en la Biblia con cualquier cosa que trae intoxicación es que previene de que seamos gobernados por el Espíritu de Dios. Perdemos control. No somos gobernados por el Espíritu de Dios si alguna sustancia nos está gobernando. Por eso nos importa la marihuana. Por eso nos importa la legalización de la marihuana en este país. Es que a fin de cabo, no solo dañar tu cerebro, te hace perder control de tus facultades. Perder control en vida es una falla de ser gobernado por el Espíritu de Dios y al no arraigado a eso o relacionado a eso, son estados de contienda, estados de inmoralidad sexual. Muchas veces estos van mano a mano. Por eso muchas veces hay fiestas con drogas y sustancias que tienen que ver con el pérdida de control y con otros pecados. El placer ordinario se convierten en algo inmundo, algo que otra vez es una marca de nuestra cultura. Aquellos que practican estas cosas, aquellos que viven en una manera sin arrepentimiento, versículo 21, ellos no heredarán el reino de Dios. Ahora Pablo no está diciendo que un cristiano que en su debilidad o en error o en su rebelión cae temporalmente en alguno de estos pecados y ha perdido su salvación. Eso no es lo que está diciendo Pablo. El verbo presente indica un hábito, algo continuo, una evidencia de que la persona nunca recibió el Espíritu de Dios. Hay tanta continuación, hay tanta persistencia, hay un patrón allí, sin arrepentimiento, que la persona en realidad está dando evidencia de que nunca recibió el Espíritu de Dios en primer lugar. Tal persona no es de la simiente de Abraham, y Pablo dice entonces que no hereda el reino de Dios, las glorias del reino, aquellas cosas que le pertenecen a los nacidos de nuevo y los que cambiaron el espíritu. Esa es la mala noticia, eso es lo malo. Pero hay buenas noticias. Porque ha sido el esclavo, a veces podemos regresar a la esclavitud, pero ha sido el esclavo y muchos son los dolores del impío. Muchos ven, y aún cristianos ven el mundo y dicen, mira tanta diversión que viven. La mayoría de las veces eso no es verdad, y cuando es verdad, es muy temporal. Es muy temporal. Las buenas noticias es que aquellos que vienen a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios mora en ellos, y Dios obra el Espíritu, el fruto del Espíritu en sus vidas. Es un contraste a las obras del hombre natural. el hombre natural, cuando sus obras están floreciendo, dice, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero el fruto del Espíritu es diferente y vive en guerra contra la naturaleza vieja. Es un conflicto que existe en el cristiano. Si tú sientes ese conflicto, eres cristiano. Si no sientes el conflicto, no eres cristiano. Pienso yo que un pasaje muy hermoso, A.W. Tozer pone una pregunta. Es una cita larga. Tengan paciencia, por favor. Él dice, yo quisiera preguntarle a todos los cristianos esta pregunta. ¿Están interesados en Dios producir el fruto hermoso y las fragancias hermosas del Espíritu Santo? Por cada respuesta afirmativa, yo recomendaría que vean a su propia disponibilidad a los hábitos de una vida santa, porque las flores y la fruta no crecen en un aire delgado, no, crecen en una raíz, y la raíz de la justicia florece. Porque cualquier jardín hermoso donde hay fragancia, al darte la bienvenida, tiene su raíz en la tierra dura. La flor hermosa, ellos crecen y aparecen y florecen solo cuando hay raíces fuertes. Si tú quitas la raíz, el olor de la flor dura un día, el sol la va a dañar y desaparecen. De acuerdo a la Biblia, debe haber un pueblo llamado por Dios, llamado por nuestro Señor, quienes no tienen que pertenecer a solo una iglesia y son sujetos a una experiencia dada por Dios. Ellos deben de aprender a vivir en el camino de la verdad y en el camino de la Escritura, produciendo la justicia y el fruto de que el Hijo de Dios produce aún sin importar la condición del mundo. Esa es la respuesta. Cada fruta, cada flor tiene su raíz, y cada raíz, antes de que hubo algo, antes que hubo un florecimiento, tuvo que haber un cuidado por esa raíz. Aquí está el mal entendimiento. Pensamos que recibimos la flor y el olor y el fruto por un tipo de magia en vez de cultivación. Cierro la cita. Lo que él dice es que no solo dices una oración un día, yo quiero el Espíritu de Dios, yo quiero el fruto del Espíritu, y allí ya nace. Y sales de aquí con una fragancia hermosa. Espero que sí. Pero en vez, es una semilla, es una raíz de que crece bajo la tierra primero, y después crece la raíz y ni siquiera se puede ver, porque cuando entra la semilla tiene que bajar. Muchos de nosotros estamos en ese lugar, no estamos viendo mucho fruto. ¿Por qué? Porque la semilla está tomando raíz. Y después comienza a nacer la raíz. Y después viene el fruto, después viene la flor. No se desanimen entonces si están escuchando esta lista y dices, yo fallo en esto, F. Porque la raíz está creciendo. Dios está trayendo el fruto de su Espíritu en nuestras vidas progresivamente. No es una experiencia mágica, es un proceso. El fruto entonces es algo que se cultiva con cuidado. Si queremos el fruto del Espíritu, necesitamos raíces fuertes en la palabra de Dios, en oración, en obediencia, en hábitos, habitualmente practicando lo que dice la palabra. No queremos una obra del Espíritu Santo débil, como si fuera a través de la magia que recibimos el fruto del Espíritu Santo. Así no funciona. Lo que dice Pablo entonces, el contraste que él presenta es que el hombre natural nos da una imagen de algo natural y nos da la imagen de algo que es natural, el fruto, que toma tiempo para que crezca. Y por eso necesitamos tiempo, necesitamos nutrientes. Comemos de los sacramentos, comemos de la palabra de Dios para poder crecer. Cuando va, no hay virtudes o frutos que son obras del Espíritu, no necesitan clasificación para entenderlas, pero sí hay tres temas. Primero, el hábito de la mente. Después, el hábito de la actitud con los demás. Y tercero, el cristiano, cómo es, vive en sí mismo. Rápidamente, uno de los hábitos que tiene Pablo en mente, o que son de la mente, dice Pablo, es con el ágape, el amor. Dios es amor, dice Juan. No dice Dios es amoroso, o Dios escoge el amor. No, Dios es amor. Dios es un ser eterno, relacional, todo personal. Él es una comunidad, el Dios trino, y el amor es intrínseco a su ser. Eso es Dios, Él es amor. Y en la obra de Dios, en el Espíritu Santo, Dios demuestra estos atributos comunicables con nosotros. Él no puede compartir los atributos incomunicables a nosotros. Él demuestra los comunicables a sus hijos. Él nos demuestra un amor que nosotros demostramos a los demás. Es una manera clave de que los demás saben que somos cristianos. Ellos conocen que somos sus discípulos porque nos amamos. Ahora, el hecho de que ustedes piensen que el creyente al lado de ti o al frente de ti, que no merece ese amor inmerecido de ti, bueno, tú no haces un mal contra ellos. Cuando le amas como a ti mismo, lo pones en primer lugar. Eso no importa si tú no piensas que ellos lo merecen. Tú no mereces el amor de Dios y yo tampoco. No se trata de quién merece el amor de Dios, pero se trata de quién es Dios y lo que Él quiere compartir. Amor es el primero. Primera de Corintios 13. Lo más grande de estos, el amor. Gozo, chara. El beneficio de la gracia es deleite y a consecuencia nuestra libertad. Es un deleitarse en Dios. Es un gozo en nuestra fe y en nuestra libertad. El gozo es algo que descansa en la obra de Dios, en su amor. Y viene de nuestra seguridad en Dios. Vivimos en gozo porque somos seguros en Dios. No tememos nada. Reconocemos su cuidado, reconocemos la victoria del pecado y de la muerte. No han de haber cristianos que son caracterizados por el desespero o por ser negativos. No, somos cristianos que se gozan. No es la misma felicidad del mundo, porque la felicidad tiene que ver con la circunstancia en el mundo. Y si tu circunstancia es difícil, entonces la persona es infeliz. Estaba leyendo algo en la noticia esta semana y se trataba de... Ahora, si yo abro mi página de internet, sale MSN, a no ser que Ryan lo cambie, va a ser así, pero se abre mi página de internet, MSN News, y siempre aparecen consejos de tu relación. Consejos para las relaciones matrimoniales o cual sea. Y todo tiene que ver con tu infelicidad. Entonces vete. La vida es corta, decía. La vida es corta, vete. Sal. Huye. Así ve el mundo estas cosas. ¿Qué yo recibo? Si yo no me siento feliz, entonces yo me voy. Y ahí termina la relación. No, nuestra felicidad no depende de las circunstancias. No depende de lo que vivimos, sino depende del gozo que da Dios. Paz, la palabra hebrea shalom, prosperidad, descanso, que tiene que ver con la paz de Dios que tenemos con Dios en Cristo Jesús. Ahí comienza nuestra paz. Paz con Dios. Eso quiere decir armonía en nuestro ser. Eso es lo que trae paz. La paz es un producto de la armonía. Y por la paz de Dios tenemos armonía en nuestro ser interior. Y por eso podemos tener paz con los demás. Nos libera del odio. Una paz que el mundo no puede entender. Una paz que yo les dejo, dice Jesús. El mundo no puede comprender esta paz. Es una paz en la mente que experimentamos en nuestro corazón, que experimentan aquellos que viven en paz con Dios, paz con el judío, paz con el gentil, paz en el hogar, paz en la iglesia, paz en todo aspecto de nuestra vida, hasta que dependa de nosotros. Esos son los hábitos de la mente y el corazón, amor, gozo y paz. Ahora, en nuestra relación con el prójimo, pensemos esto, si de lo que está por encima estamos viviendo en el Espíritu, amor, gozo y paz, por el Espíritu de Dios, entonces, ¿cómo se manifiestan? Es más fácil para ver. Si nos relacionamos a los demás sin amor, sin gozo, sin paz, sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como vimos en nuestro ser, va a ser muy difícil demostrar estos frutos siguientes. Paciencia, benignidad. ¿Quién tiene recibido una A en esto? Paciencia. Eso quiere decir simplemente sufrir con los demás. Eso es un fruto especial de mí. Eso quiere decir sufrir aún cuando vives las pruebas, aun cuando tienes pruebas. Dios es tan paciente con nosotros, sufre tanto con nosotros, abunde tanto amor, de que Él obra esa paciencia con nosotros. Un fruto que tanto necesitamos en la vida de la iglesia y en todas nuestras relaciones. Ser pacientes unos con los otros. Tantas veces yo apelo con los demás de ser pacientes y sufrir con los demás que también son pecadores como yo o usted. La benignidad también es importante. El cristiano malo es una contradicción. Y no usas tu personalidad para justificar ser malo con los demás. La benignidad es una manifestación de la vida cristiana, de la obra del Espíritu de Dios. Debemos de comportarnos en el cuerpo de Cristo, como Dios se ha comportado con nosotros, con benignidad, con bondad. Ahora, esto no tiene que ver con ser sentimental. Esto no es vivir en sentimentalismo. Es algo genuino que viene de Dios, de la bondad que Dios tiene con nosotros. Y de esa manera somos bondadosos con los demás. Quiere decir vivir con gracia. Eso quiere decir que tú sirves a los demás. Alguien que no es benigno, alguien que no es bondadoso, no puede servir a los demás. Se convierte en un problema. ¿Quién quiere ser el ser de problemas? Yo no. Entonces, ser bondadoso con los demás. Demuestra gracia con los demás. Sé útil con los demás. Generosidad. Tenemos la generosidad también. Es un poder moral de que vemos que viene de la benignidad. No es solo lo mínimo. No es solo lo absoluto. Ser bueno con los demás es buscar el bien de la otra persona. Es ser generoso con los demás. Estoy predicando a mí mismo en esto. Es difícil. Ahora, el cristiano en sí mismo. Fe. O fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? ¿O qué es la fe? Es una confianza. Nuestra responsabilidad. Al reino. Nuestros trabajos. A los hombres, nuestras obras con los hombres y con Dios. Somos fieles con lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Somos confiables con los demás. Somos alguien de que los demás pueden confiar con confianza. Esa persona, podemos decir, es confiable. Es algo de que queremos lograr. Esa persona puede ser un testigo fiel. Y esa persona fiel es dispuesto a sufrir. Eso vemos en Apocalipsis. Él puede ser hasta perseguido por su confesión de Cristo. Eso requiere la vida cristiana. Fidelidad con Dios. Ser fiel a Dios. Es nuestra responsabilidad, nuestro llamado. Ahora, la mansedumbre. La mansedumbre. Una característica que tiene que ver con quiénes somos. es un fruto muy importante. Es ser quebrantado o es ser o tener un dominio propio. No es ser débil. Imagínense un caballo que es quebrantado y puede controlar sus fuerzas. Él tiene músculos grandes. Es poderoso. Pero puede controlarse. Toda esa fuerza puede ser aplicada en el lugar correcto y es gobernada. Eso es mansedumbre. Somos amigables con los demás y útiles con los demás. No es una personalidad, es un carácter. Es una virtud de carácter, no es algo que pertenece a la personalidad de alguien. Ser bajo el control de Dios quiere decir ser manso, en vez de ser hostil con los demás. No quiere decir que no te puedes enojar, es ser enojado, vivir enojado en el momento correcto. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso en sus contemporáneos. Ahora, él no era débil, él se enojaba, pero se enojaba en el momento correcto. En esta virtud de mansedumbre, es la cual podemos recibir disciplina, podemos recibir corrección y recibirla con una disposición correcta. Ser manso no es ser débil, ser manso es ser alguien fuerte que puede recibir lo que Dios le quiere decir. Dominio propio o templanza, algo relacionado a la mansedumbre. La palabra dominio propio o templanza tiene que ver con la palabra poder. Tiene que ver con la capacidad de ejercer poder sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros deseos. Es una característica que nos ayuda a derrotar el pecado o la tentación. Es un poder gobernado. Poder caminar en este mundo, pero sin ser manchado por el pecado. Esos son los frutos del Espíritu, esos son los atributos de la persona quien es gobernada por Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, no son naturales al hombre natural. Como pecadores, somos gobernados por el hombre natural, pero en esa condición y en nuestra condición como cristianos que experimentamos la naturaleza pecaminosa, vivimos con la ley que está escrita en nuestro corazón, somos gobernados por Dios. Ya esa ley no es una imposición a nosotros, sino es una ley que está escrita en nuestros corazones. La ley fue dada para restringir el mal, pero a fin de estas virtudes, Pablo dice que contra tales no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. No hay restringimiento. Ser guiados por el Espíritu de Dios, cumplimos la ley de Dios. Agustino dice, ama y haz como quieras. Ama y haz como quieras. Aquellos que han crucificado a Cristo, versículo 24, esos son los que son de Cristo. Y practicamos lo que muchos llaman la mortificación. Esa crucifixión es una imagen muy grande. Tenemos la voz activa del verbo. Aquellos que han crucificado, está pasando, incluye dolor. Pablo da la imagen de crucifixión porque es algo que duele. Gobernar la carne y caminar en el Espíritu no es siempre fácil, porque involucra disciplina y esto involucra luchas. Y si le pides a Dios que cultive los frutos del Espíritu en ti, te dará mucha oportunidad para paciencia, mucha oportunidad para sufrimiento y para disciplina. Cuando la naturaleza pecaminosa brota, le recordamos que está muerta y la crucificamos. Sí, sufrimos por la causa de Cristo, pero no sufrimos por nuestra estupidez como pecadores. Desechamos los sufrimientos no necesarios mientras sufrimos por Cristo, reconociendo que nuestra naturaleza vieja ha sido crucificada y ese hombre viejo ya no nos pertenece. Así nos guía el Espíritu y así la seguimos. Vean eso, que caminamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Es un proceso, es una jornada. No llegas ahí instantáneamente, es un proceso. Andamos, caminamos, somos justificados y ahora vivimos y caminamos en el Espíritu. Vimos paso a paso con el Espíritu, con la Palabra de Dios y el Espíritu, quienes nunca están en contradicción. Aquellos que dicen que están en contradicción se están mintiendo a sí mismos. Que alguien dice el Espíritu de Dios me dijo que haga esto, que construyese la Palabra de Dios, se están mintiendo a sí mismos. En vez de provocarnos en envidia, nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Nuestro enfoque está en Dios y su propósito. Es el propósito, el fruto del Espíritu, el camino del reino de Dios. No se trata de mí, se trata de Cristo y su reino. Y cuando vivimos con ese enfoque, ya no somos egoístas, no vivimos con celos, porque se trata de Dios y su propósito. Somos cristocéntricos y nos centramos en el reino de Dios, avanzando nuestras vidas. Esos frutos son muy importantes en nuestra comunidad, como iglesia, como familias. Debemos ser gobernados de acuerdo a estos frutos, porque vivimos juntos. La comunidad, entonces, podemos decir que es la base de nuestra vida con Cristo. Cristo viviendo en comunidad y nosotros viviendo en comunidad como su pueblo. No es como la institución, pero no es decir que la institución no importa, la iglesia, el Estado, nuestras vocaciones, pero no son importan, pero no son tan importantes como nuestra comunidad de creyentes, generación tras generación, creciendo en gracia y conformándonos a Cristo. Instituciones llegan y se van, pero no viven la resurrección. Y nosotros sí. No podemos olvidar estos frutos. No podemos excusar. No podemos dar excusas. Por ejemplo, decir de que yo trabajo muy duro en la iglesia, pero yo vivo contrariamente contra el Espíritu. No. Somos resucitados. No podemos decir que trabajamos para el reino en llenos de actividades y viviendo contrariamente contra el fruto del Espíritu. No podemos justificarnos de esa manera. Dios nos quiere transformar. Si somos miserables, si no tenemos gozo, necesitamos su gozo. Si nos airamos fáciles, si somos impacientes, necesitamos el fruto del Espíritu. Si no tenemos control, si decimos todo lo que viene a nuestras mentes, necesitamos dominio propio. Necesitamos el fruto del Espíritu. Y la respuesta no es vivir en guerra, no es el ascetismo, es obediencia a Dios y caminar en el Espíritu de Dios. Ahora, al ver esta mesa delante de nosotros, a lo mejor tienen fallas en sus mentes, igual que yo, pero vivimos en el Espíritu de Dios, caminamos en el Espíritu de Dios. El hombre viejo ha muerto, ha sido crucificado. Tenemos una imagen aquí al frente de nosotros, de pacto, de gracia, de fortaleza y de gozo. Es un medio de gracia que tenemos aquí en la cena del Señor. Escuchen lo que dice un autor en sus palabras sobre la Santa Cena. Pan del mundo, misericordia quebrantada, vino del cuerpo derramado, por a quien las vidas de vida fueron habladas, y en quien la muerte, nuestros pecados, son muertos. Vean el corazón corrompido, vean las lágrimas del pecador, y sea esta fiesta o esta comida, aquel cosa que nos demuestra gracia.